Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, de nueva cuenta, aquí saludándoles desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda Susana Carreño en esta transmisión de Todas las Voces Cuentan. Este espacio que ha sido abierto justamente por el proceso electoral que enfrenta nuestro país en este de 2018. Estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Y también le comento que estamos transmitiendo a través de redes sociales en Todas las Voces Cuentan. Hoy nos acompaña, y además gracias a nuestro compañero Héctor Ponce en controles técnicos, a Irving Quijas, ese escenario que nos pusiste está ahora sí que de película. Gracias, Irving. Es un atardecer aquí en nuestra región de Jalisco y Nayarit. Por lo pronto, presento a la maestra Violeta Becerra, quien es precandidata a la Diputación Local por el quinto distrito del Partido Revolucionario Institucional. Maestra, ¿cómo está?
Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarla, licenciada Susana.
Gracias. Y también Roberto González, el maestro Roberto González, quien es el precandidato del PRI a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Bienvenido.
Gracias, licenciada Susana. Buen día. Un saludo al auditorio. Y por permitirnos estar aquí para platicar con la gente.
Es su casa, y precisamente este espacio está para explayarnos. Ya se vendrán los tiempos en donde hablen de sus propuestas, desde luego.
Así es.
Pero mientras tanto, pues este pasado fin de semana se reunieron con priistas de aquí de Puerto Vallarta, ahí en la casa del PRI, en donde nos llamó mucho la atención la participación de los jóvenes, pero también vimos caras muy conocidas, gente de mucha tradición del PRI, gente ya mayor, pero precisamente eso podría yo destacar, que vimos diferentes generaciones de priistas que estuvieron ahí cobijándolos a ustedes en este anuncio que hizo para los priistas el licenciado César Abarca, quien es precandidato a la Diputación Federal por el quinto distrito. Ya están los tres: a la presidencia municipal, Roberto González; a la diputación local, usted, maestra.
Así es.
Y a la diputación federal, César Abarca. Ya conoceremos, desde luego, al Senado de la República. ¿Tienen qué candidato es?
Ahorita sí. Está el Hugo Contreras, el licenciado, sí. Hugo Contreras, y la maestra Rocío Corona Nakamura.
Ahí están. Bueno, pues ya seguramente tendremos
como
visita de ellos.
Así es.
Pero el 11, que ya estamos a unos días, se terminan las precampañas.
Efectivamente.
Sí, el próximo domingo 11 de febrero, licenciada Susana, estaremos teniendo nuestra asamblea de delegados, a través de la cual vamos a darle la legitimidad a la candidatura. Como ustedes bien saben, yo me registré como precandidato único a la presidencia municipal por parte de mi partido. Y el domingo la asamblea, en donde se hará la votación, el protocolo, se correrá el protocolo correspondiente para ya convertirnos en candidato y empezar a planear lo que vamos a hacer para los tiempos de campaña y estar listos para el periodo de campaña constitucional, en donde hablaremos de los proyectos de los que usted ahorita menciona, licenciada Susana.
Bien, ya tendremos oportunidad de hablar de estos proyectos, del diagnóstico que tiene cada uno de ustedes. Tanto el diagnóstico de Puerto Vallarta, cifras que son muy importantes, desde luego en el quinto distrito.
Por supuesto.
Y a nivel federal, ni se diga, ya tendremos la oportunidad de tener a todos los candidatos en su momento para que desmenucen lo que pasa en nuestra región y en el municipio de Puerto Vallarta en lo particular. Pero bueno, vamos a iniciar aquí con el maestro Roberto González, que no habíamos tenido la oportunidad por agenda de que estuviera aquí en cabina. Pero, ¿qué le dicen los priistas en estas generaciones que se reunieron en la casa de los priistas este pasado fin de semana? ¿Qué le externaban? ¿Qué le decían?
Bueno, en este momento, ya después de más de un mes de precampaña de parte de un servidor, porque yo fui el primero que empezó en el proceso interno, he encontrado diferentes emociones del priismo. He encontrado un priismo emocionado, motivado, el que en algún momento se ha desempeñado en los espacios del poder público y que ha dado resultados, y a ellos les hemos venido a decir que necesitamos que continúen dando buenos resultados en este proyecto. He encontrado un priismo también resentido, porque en algún momento de nuestras decisiones no se les hizo justicia. Y ahora, pues, disculpa que lo diga de manera personal, ellos están viendo en mí un ejemplo de lo que es la justicia en el partido, cuando se le da la oportunidad a alguien con un perfil diferente, más académico que político, y que después de varios años de trabajar constantemente llegamos a tener esta oportunidad. Eso le abre la confianza a este priista resentido. Voy platicando con ellos, les voy haciendo sentir que lo más importante es su presencia, porque es gente que es sensible, que conoce la problemática social y que sabe resolverla.
Maestro Roberto, usted acaba de decir algo muy interesante en el sentido de que, bueno, su perfil es académico, aunque usted ha militado por mucho tiempo en el PRI, y ahora con estas voces de algunos priistas que usted llama resentidos. Primero, ¿por qué están resentidos? Sería una pregunta, o ¿qué le han dicho por qué están resentidos? Pero sí, la claro. Otra, que me llama mucho la atención, es cierto, la mayor parte de los cargos que se han dado en el PRI, o los candidatos a presidente municipal, por ejemplo, algunos, en su mayoría es porque son hijos de, o tienen un padrino político que les dice, tú vas, ¿no? Así, simplemente. En esta ocasión, pues hay un consenso de, sí, de varios priistas, porque inicialmente también se hablaba de la figura de César Abarca, ¿no?
Así es.
Pero finalmente, usted ya es el precandidato único del PRI, usted habla de esos priistas resentidos. ¿Qué le dicen? ¿Por qué están resentidos?
Porque son priistas que en algún momento determinado trabajaron fuertemente en las campañas con nuestros candidatos, y cuando tuvimos la oportunidad de llegar a los espacios del poder público no se les dio un reconocimiento. Llegaron, y hay que reconocerlo y hay que decirlo así, licenciada Susana, se le ha dado oportunidad a gente que no le trabajó, y eso hace que el que sí trabaja pues se sienta desplazado y sienta que no hay justicia.
Sí, sobre todo fíjese que de pronto ve uno hombres y mujeres que ha estado en las buenas y en las malas en su partido, gente que ha desde pegado calcomanías, que andan de cruceros, que le ha puesto todas las ganas, y seguramente que muchos de ellos aspiraron a formar parte o a seguir apoyando a su partido y fueron desplazados o simplemente ignorados cuando fueron a hacer alguna gestión, pues simplemente ni siquiera los atendieron, ¿no?
Así es, entonces yo ya estoy platicando con ellos, no he localizado todavía a todos, me faltan algunos, pero a todos estos que ya pude platicar, me puse como ejemplo de que las oportunidades están para el que trabaja y que yo soy el principal responsable y obligado de hacer justicia con los priistas que sí le chambean y que deberán de tener una oportunidad en donde ellos estén proyectando podernos ayudar, ¿no?
Bien, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos, ya está aquí también Iván Bravo Carvajal, presidente del PRI. Vamos a la pausa, regresamos con más de Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan. Regresamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana en Todas las Voces Cuentan está el presidente del PRI, y vamos a invitar desde luego a todos los partidos. Ya hemos tenido algunas mesas de análisis con los presidentes de cada instituto político. Esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan, Iván Bravo Carvajal, presidente del PRI en Puerto Vallarta. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Susana. Saludo a todo tu auditorio y obviamente a mis compañeros priistas que nos acompañan en nuestra mesa, la maestra Violeta y el maestro Roberto.
Muy bien, y enviamos un saludo que anda haciendo sus labores de precampaña el licenciado César Abarca Gutiérrez. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que este espacio de Todas las Voces Cuenta se ha abierto justamente para que todos y cada uno de los contendientes en la próxima, en esta elección, en este año electoral, pues participen, tengamos tiempo de hablar, y una vez que se den los tiempos, pues ya hablarle a la comunidad en general, hablar del diagnóstico que se tiene del municipio, del distrito, sus propuestas y demás. Pero hoy por hoy son precandidatos, han estado dirigiéndose a la militancia de su partido, a los simpatizantes de su partido, eso tenemos que aclararlo muy bien, pero también estamos, antes de irnos a la pausa, comentando sobre los priistas resentidos, sobre la gente que ya le explicó y ya dijo el maestro Roberto González de cuáles son esos priistas o lo que le dicen. Pero mientras nos fuimos a la pausa, yo decía, la marca PRI está deteriorada y hay que reconocerlo. Y más está deteriorada a nivel nacional con los gobernadores corruptos como César Duarte en Chihuahua, que ahora sí ya hay la instrucción de seguirlo por el desvío de recursos. Está también Javier Duarte en Veracruz. Varios priistas también, hay uno que otro panista y de algunos otros partidos que han salido con lo mismo. Y le preguntaba, ¿no les afecta como marca PRI, como partido, todo lo que pasa a nivel nacional? Maestro Roberto, y luego le pasamos el micrófono a Iván Bravo y luego a la maestra Violeta.
Yo quisiera hacer un breve comentario en dos partes, ¿no? La primera es que para mí es lamentable que los políticos tradicionales, los políticos de siempre, utilicen a las instituciones para desprestigiarlas en el tema de partidos, porque no son los partidos quienes ejercen el recurso público. Y aquí podemos hablar de todas, no solamente la institución a la que yo pertenezco. Estos discursos agresivos de denigrar, de denostar, de acusar, de señalarse de corruptos y decir las marcas de los partidos, me parece que es una irresponsabilidad. Los que han perdido de vista su principal función son los gobernantes que han salido de todos los partidos, licenciada Susana. Si en algún estado gobierna el PAN, es contra el PAN. Si en algún estado gobierna el MC, es contra el MC. Se acusa al presidente nacional del MC, que era expriista y estuvo en la cárcel. O sea, las acusaciones son entre todos para contra los partidos, y eso provoca que la imagen de los partidos se deteriore. Pero no son los partidos los responsables. Son los gobernantes que en su actuar perdieron de vista que el territorio es para resolver los problemas sociales y no los problemas económicos. Y bueno, finalmente la figura del presidente de la República, que es la principal, que es el del PRI y que es a quien más le han afectado. Sin embargo, ha habido cosas importantes también. Sí debemos reconocer los errores, por supuesto. Debemos de señalarlos y debemos de actuar en consecuencia ante las instancias correspondientes para que cada quien responda por sus decisiones. Y en ese sentido creo que los partidos pues son los que están perdiendo, porque los partidos son institucionales, instituciones serias, que tienen toda una filosofía, toda una ideología, están orientados al servicio de la sociedad, y que algunos malos políticos se han encargado de pegarles en la imagen. Por otro lado, el tema personal, ¿cómo me afecta? Pues yo seguiré siendo yo me formé en casa con valores de mi madre, en las universidades. A mí esta parte no de los malos políticos no me va a hacer a mí una mala persona. Yo seré congruente, seguiré siendo como he sido los últimos años de mi vida profesional y personal. Y esta parte de la marca del partido, pues no me afecta. Yo seguiré trabajando congruentemente en lo que digo y hago, ¿no? En el servicio a la sociedad.
Pero no deja de afectar, ¿no? No deja de afectar el hecho de que a nivel nacional se esté insistiendo en todo esto y se señale al PRI como en un momento dado que solapó, que se quedó callado, que no dijo nada, y que el señalamiento y todo esto ha venido de la sociedad, de otros partidos, hay que decirlo, y de otras voces que han señalado el dispendio, que han señalado, y no estoy diciendo, en este momento estamos hablando del PRI, indudablemente que hay actores políticos que de pronto se quitan la camiseta y se ponen otra y piensan que al cambiársela ya son otros. Usted puso un claro ejemplo, por ejemplo, el de el dirigente de MC a nivel nacional, Dante Delgado.
Así es.
Dante Delgado fue priista, fue gobernador y estuvo en la cárcel, así como Javier Duarte.
Así es.
Hoy en la cárcel por desvío de recursos, Dante Delgado así lo estuvo. Ahora es cosa del pasado para ellos, ya se pone otra camiseta.
Así es.
Ahora, o lo que sea, chamarra de MC, y ahora es diferente. Pregunto, entonces sí hay que ver la historia de, y se me ocurre un ejemplo, con todo respeto para las religiones, pero de pronto vemos la religión católica, la religión cristiana, en fin, las instituciones son buenas, pero hay católicos que no cumplen, por ejemplo, con las disposiciones que tiene la religión católica o la cristiana, y no por eso la religión católica o la cristiana son malas,
claro,
sino son los hombres las que han utilizado mal las instituciones.
Pues en Vallarta hay un ejemplo local, disculpe la interrupción, licenciada, tuvimos un diputado que era de Acción Nacional y que después eso, en su ambición y sus intereses personales se cambió al MC, y bueno, no respetan a las instituciones, no hay identidad institucional, y me parece que eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarle a las instituciones su identidad, hay que ser congruentes con ellos para recuperar la confianza con la sociedad, ¿no?
Bien, escuchamos la opinión de del maestro Iván. Bravo, adelante.
Yo creo que tenemos en este caso una gran responsabilidad nosotros como priistas. Efectivamente, como lo comenta el maestro Roberto, muchas personas, y no solamente del partido, y han hecho mal uso del poder, ¿no? Y eso ha afectado a miles y miles de mexicanos, y es lamentable. Pero también eso nos motiva a nosotros a empezar a trabajar, a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, en la figura de la maestra y del maestro Roberto, que son personas de principios, de trabajo, que han salido de abajo y que tienen bien fundamentados sus valores. Y yo creo que todos los políticos en estos momentos tenemos que darle la mejor oferta a los ciudadanos, porque los ciudadanos así lo reclaman. Y la cuestión de la política para la gente en estos momentos, la gente es muy apática por las cuestiones partidistas y políticas.
¿Por qué crees?
Pues porque lamentablemente muchos funcionarios ya ejerciendo el poder lo han hecho mal, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos ante un gran reto como políticos, que tenemos que trabajar fuerte de la mano de los ciudadanos para nuevamente darle certidumbre y para también que ellos crean en la política, ¿verdad?
Pues es un reto muy difícil, como dicen, creer en la política, y yo creo que los ciudadanos en esta ocasión también, en esta oportunidad que se tiene, se tiene que analizar a las personas. Probablemente veamos un voto muy diferenciado en las próximas elecciones, porque hay personas que gozan de credibilidad, personas que gozan de una trayectoria, vamos a decirlo así, y que no podemos encajonar, tildar a una persona por otra, ¿sí? Así y es. Lo voy a comentar, te voy a decir por qué, porque tengo muchos comentarios ya en las redes. Y dice, el PRI institución perdida, suerte maestro, a luchar contra corriente, mucho simulador en su partido, dice Graciela Torres. Mientras que Petra García dice, gracias por este recordatorio de tantos políticos corruptos, que no se nos olvide. Saludos, Susana. Y luego... con un nivel académico como Javier Bravo, que nos salió muy bravo, dicen, jajaja, ¿no? Graciela, nuevamente, buenos días, saludos al maestro, la educación es primera, y bueno, envían saludos a ustedes.
Muchas gracias, saludos. Gracias a todos.
Y bueno, yo sí quisiera hacer énfasis en algo que es muy recurrente, que tiene que ver que cuando hablamos de Iván Bravo, automáticamente dicen, ¿y Javier Bravo qué? Yo les quiero comentar algo, yo creo que los dedos de la mano, pero él sabrá lo que contesta, los dedos de la mano son diferentes. Las personas, cada uno tiene que asumir sus actos. Yo creo que Iván Bravo, él va a hablar por sus acciones, por lo que él diga, lo que salga de su boca, porque... no es un siamés de su hermano. Es decir, su hermano tiene y tuvo su historia como político y tú estás construyendo la propia. Es lo que yo opino y lo comento, pero sí me gustaría escuchar.
Por supuesto, mira, Javier es mi hermano, él es como mi padre, ¿no? Desde que falleció mi padre, él se quedó al mando de la familia. Pero obviamente, si quieren preguntarle a Javier, él con mucho gusto les contestará. Lo que yo te puedo decir que de mi parte, tengo un trabajo de hace muchos años, no de ahorita, donde me he formado en las colonias, en los lugares donde ahí está la necesidad. Tengo más de 20 años trabajando en el altruismo en diferentes partes de Puerto Vallarta. 30, uy. Oye, 40.
Ya te quieres bajar los años, tiene 40.
Oye, 10 años, ¿verdad? 40.
Pues te voy a decir que sí los pareces, ¿eh? O sea, te pregunto gracias, porque no, te ves gracias. Muy joven. No,
tengo 40 años y desde los 20 años tengo trabajando en las cuestiones sociales, ¿verdad? Entonces, tengo una carrera propia, me he formado en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, y eso me ha llevado en estos momentos a colaborar con instituciones internacionales en diferentes partes del mundo. Entonces,
muy
creo
bien.
Que tengo por qué hablar por mí solo.
Así es. Bueno, pues para todas las personas que obviamente siempre sacan la figura de su hermano, ya está, y si alguien quiere, pues algún día no muy lejano invitaremos aquí a algunos expresidentes para que nos hablen de lo que hicieron o dejaron de hacer y de lo que está pendiente. Pero usted, maestra, ¿cómo ve la marca de su partido? ¿Cómo la siente cuando llega con sus correligionarios, con la gente del PRI? ¿Qué le dicen?
Bueno, en primer lugar, yo creo firmemente en el PRI. Me siento orgullosa de ser parte del PRI. ¿Por qué? Por la ideología, por los principios básicos que nuestro partido tiene, y que también comparto que dentro de el ejercicio del poder, pues se ha hecho mal uso del mismo, ¿no? Y son las personas, no es el partido, ya lo mencionábamos. Pero también de repente hay políticos a los que se les olvida, no hay memoria de que esto no ha sido único y exclusivo del PRI, sino también de otros partidos políticos, ¿no? Entonces creo que en este momento el ciudadano ve denostado la imagen política, pero es muy importante que vean las personas, que conozcan su trayectoria, que conozcan de su familia, que conozcan cómo fuimos de alguna manera creciendo en valores, que cada quien sepa a quién va a apoyar bajo la circunstancia histórica de cada persona, más que de un partido. Yo creo que el actuar en nuestra vida habla de nosotros, habla de nuestra imagen, habla de nuestro desarrollo profesional, de los valores que en familia recibimos, y creo que lo que recibes en familia jamás se olvida, ¿verdad? En la escuela sin duda aprendes matemáticas, aprendes historia, pero los valores se dan en casa y esos quedan ahí sembrados para siempre, ¿verdad? En lo personal, los valores que mi madre me enseñó, empezando por la responsabilidad del trabajo y la honestidad, es algo que siempre permanece y que nunca te va a hacer cambiar ni dudar ante ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces creo que el ciudadano es lo que debe conocer realmente la historia de cada persona, y como bien usted lo decía, sin duda habrá un voto diferenciado. Y qué bueno que la gente reflexione esa situación, y que en este caso, ahorita que nosotros nos estamos acercando a los militantes y simpatizantes, pues nos encontramos con muchos que sienten ese mismo orgullo que yo siento, ¿no? Pero también aquellos de los que hablaba el maestro Roberto, que están un tanto resentidos. También es importante señalar que nuestro estado se está trabajando ya en este tema de anticorrupción, y que es algo que debe estar latente y permanente, y nosotros consolidar en todo momento, ¿no? Porque precisamente por eso el ciudadano ya está cansado de promesas, está cansado de ver tantas situaciones que ocurren y que no pasa nada.
Fíjese, usted acaba de mencionar algo muy importante, eso de fiscal anticorrupción, ¿no? Que no ha sido fácil porque están los estira y aflojas en el Congreso de que sí, de que no. A nivel nacional, pues también lo pensaban demasiado. Y luego el ciudadano también reflexiona. Y después van a poner un fiscalizador del fiscal anticorrupción, ¿no? Entonces, ya para que haya una ley anticorrupción, un fiscal anticorrupción, pues ¿en dónde estamos parados como nación?
Así es.
Lamentablemente es uno de los males que afecta a nuestro país, a nuestra nación. Nos tildan de corruptos porque también hay que decirlo, en México, en Jalisco no escapa a ello, Puerto Vallarta tampoco, nuestra región no escapa, en donde se han visto actos de corrupción. Les pongo un ejemplo. En estos momentos, en la Unidad Municipal Administrativa, en la UMA, se está dirimiendo una reunión entre funcionarios y empresarios que tienen que ver con los edificios, con las licencias que se han otorgado de construcción, con la falta de respeto de los planes parciales.
Así es.
en donde es que ya construyeron, no, espérate, no se respetó la norma. Y le estamos dando al traste, digo le estamos porque todos a veces nos quedamos algunos callados, otros no, pero le estamos dando al traste a un municipio como Puerto Vallarta que vive de su escenario natural, ¿sí? Y ha habido mucha corrupción, y en todas las administraciones, ¿eh? Y me atrevo así a señalar lo que ha habido porque ha habido autoridades omisas, ha habido autoridades cómplices, ha habido de todo, y esto ha llevado a Puerto Vallarta, como se encuentra, y dentro de la región y del propio estado, las cosas no están tan mal, pero están mal, ¿no? Como lo podemos ver en Guadalajara, en Zapopan y en otros municipios. Ustedes han hablado ahorita de esto, particularmente usted dice, ahorita en Jalisco se está viendo la lucha contra la corrupción. Anteriormente, el PAN, algunos otros partidos, señalaban al PRI de corrupto. Señalaban como que decir PRI era sinónimo de corrupción.
Así es.
Hoy vemos que hay otros partidos que incluso hace poco me preguntaban, oye, ¿tú qué opinas de Jorge Aristóteles Sandoval como gobernador? ¿Comparado con quién? ¿No? Porque forzosamente yo tengo que comparar a Jorge Aristóteles Sandoval con el anterior gobernador. Y aunque Emilio González Márquez era un gobernador, vamos a decir, al menos que se podía platicar y todo, yo creo que los últimos 2 años de su gobierno fueron desastrosos. Y lo peor, el exceso de la arrogancia de... Se va a escuchar fuerte, pero así fue, de mentarnos la madre a todos los jaliscienses que no estuvieran de acuerdo con tal o cual cosa, ¿no? Y ahí está registrado en las redes sociales.
Sí.
Entonces, no podemos establecer una comparación sin olvidarnos del anterior. Forzosamente se hace. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo de Jorge Aristóteles Sandoval? Pues yo podría decir, dependiendo del rubro también y haciendo un análisis que se va a hacer en estos días sobre el análisis, la glosa del informe de Jorge Aristóteles Sandoval, priista, y que bueno, por ejemplo, en materia de salud, se ha quedado muy mal en este distrito. Hay maestra, una factura muy, muy fuerte y pendiente de el Estado en función de la salud de la gente de esta región. Porque usted lo sabe que le ha batallado para el suministro de medicamentos, de que no hay médicos, de que no hay esto, de que no hay lo otro, etcétera, etcétera. Y vemos que el que fue secretario de salud, Antonio Cruz Esmada, pues hasta ahorita no oímos realmente las cuentas y todo lo que se dio durante su administración. Entonces, hay deudas pendientes de este gobierno a nivel estatal y una de las más sensibles es la salud, indudablemente. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la innovación, la tecnología, la generación de empleos, que también hay que quitarse el sombrero con ese tipo de gestiones que ha hecho el gobernador con sus colaboradores en la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, que vemos todo lo que han ellos hecho con otros países, como Japón, con Estados Unidos, con Canadá, y en ese sentido decimos, está bien, va bien por ese lado Jalisco, a nivel de otros estados de la República. Y todo eso yo creo que es importante que se analice.
Analizarlo.
¿No?
Sí, muy importante.
Que cuando la gente de su partido los escuche, pues reconocer lo que ha estado mal.
Así es.
Pero también hablar de lo que ha estado bien en un momento, sí, claro, determinado.
Y de lo que la gente quiere también, ¿verdad? O sea, escuchar la opinión del ciudadano es fundamental y tomarla en cuenta más que escucharla.
Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos. Estamos en Todas las Voces Cuentan.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos con más Esta mañana, aquí en Todas las Voces Cuentan, le damos voz a los precandidatos del PRI. Y desde luego estaremos invitando a todos los partidos políticos. Ya hemos tenido mesas de encuentro en donde han estado todos los partidos políticos. Y siguiendo desde luego este calendario electoral, le comento y le digo que el día de hoy concluye la fecha límite para que los independientes, todos los interesados en buscar una candidatura por la vía independiente, tienen en el municipio, por ejemplo, tienen el día de hoy como fecha límite para entregar ya lo que viene siendo, es el fin de precampañas, es el 11 de febrero, pero hoy 6 es el fin de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes de gobernador, diputados y municipios. Hoy concluye y seguramente mañana ya estaremos conociendo los nombres de los que sí pudieron recabar estas firmas aquí en el municipio, a nivel diputación también, y desde luego a municipios. Y esta mañana dándoles espacio a los precandidatos del PRI, que ya están a la presidencia municipal como precandidato Roberto González, a la diputación local por el quinto distrito por el PRI, la maestra Violeta Becerra como precandidata a la diputación local. Y también hay precandidato a la diputación federal, que ya les quedan pues días, muy pocos, 11 días para, cinco días, porque el 11 concluyen las precampañas. Esta mañana, Iván Bravo Carvajal, presidente del PRI, el maestro Roberto González, la maestra Violeta Becerra, aquí en cabina, y vamos con...
Pues nosotros cerramos el próximo domingo el proceso de precampaña. Lo que estamos buscando como objetivo es construir un gran proyecto de personas sensibles a las necesidades de la sociedad para que podamos planear una campaña de alto nivel, de calidad y de respeto, Susana. Yo soy alguien que está convencido de que los discursos de agresión no nos sirven de nada, solamente hacen enojar a la sociedad y la dividen, la confunden. Tenemos que llegar a una campaña con propuestas, con proyectos que sean viables, en donde le digamos a la sociedad el cómo se van a hacer las cosas de las manos de ellos. Tenemos que llegar a campañas que sean de respeto al entorno ecológico. No podemos tirar el dinero de los contribuyentes en tapizar la ciudad de basura, ¿no? Tenemos que generar campañas distintas de respeto. No le podemos faltar el respeto al vallartense, porque su dignidad y su participación la tenemos que motivar de diferente manera y no con algunos sacos de cemento. Hay que cambiar las formas de hacer campaña para que podamos motivar al ciudadano a participar el día de la elección. Entonces, vamos a construir una campaña muy limpia, de mucho respeto y de propuesta.
Y es lo que le están llevando ese mensaje a los priistas y a los simpatizantes del PRI.
Así es, nosotros estamos apostándole a no discursos, a no promesas, a presentarles en lo sucesivo proyectos viables, en donde ellos vean, el ciudadano vea el beneficio y el priista también entienda cómo va a trabajar esta parte con la gente.
Para los priistas que conocen la trayectoria de Roberto González bien, pero aquellos jóvenes, porque yo vi en esta reunión del sábado pasado, pues jóvenes, muy jóvenes, que como que apenas están sacando su credencial de elector. Y Roberto González, si nos habla un poquito rápidamente de los cargos que ha ocupado, por favor.
Sí, con mucho gusto, Susana. Yo creo que los más relevantes en los últimos años de mi vida profesional ha sido el haber sido director general de la UNIVA aquí en Puerto Vallarta, director general del Instituto Tecnológico Superior también en Puerto Vallarta. Estuve como asesor del presidente municipal de Colima hace unos 3-4 años también. Estuve a cargo de los servicios públicos. Después me fui al Congreso del Estado, a la Cámara de Diputados, estuve como secretario técnico en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Soy consultor de una firma de consultoría política y marketing, Binomia, estoy asociado en esa empresa. Y bueno, también en el tema docente de preparatoria, universidad y posgrado en diferentes instituciones de educación superior, y me gusta escribir. También en la parte de escribir, por ahí he tenido ya la fortuna de participar en algún libro.
Muy bien, pues él es Roberto González. En el caso de la maestra Violeta, que bueno, es muy conocida ella en la zona de la sierra por ser presidenta municipal con licencia de Talpa de Allende. Yo ya le he comentado en otras ocasiones de la maestra, que ha sido una mujer muy consistente, una persona que desde hace mucho tiempo soñó con ser presidenta municipal, no quitó el dedo del renglón. Como dice una priista que ha estado en las buenas y en las malas en su instituto político a la que pertenece, y que hoy, después de llegar a ser presidenta municipal, pues ahora aspira a la diputación local por el quinto distrito, llegar al Congreso. Y Puerto Vallarta es un reto, maestra.
Así es, licenciada. Es un reto, pero estoy muy contenta porque he sido muy bien recibida por los militantes y simpatizantes de mi partido en Puerto Vallarta. Hemos estado recorriendo en compañía del maestro Roberto algunas colonias de Puerto Vallarta, y la verdad es que para mí ha sido una gran satisfacción el poder tener esta oportunidad, en primer lugar como mujer, en segundo lugar como alguien que viene de la sierra, precisamente por esa circunstancia que siempre se había venido dando de que los candidatos de mi partido pues eran de Puerto Vallarta. Entonces, creo que Puerto Vallarta vive una gran cantidad de habitantes de la sierra que en algún momento vinieron a buscar una mejora en su calidad de vida a este puerto, y muchos más que nacieron en Puerto Vallarta, pero que sus orígenes los tienen en la sierra. Entonces, para mí es un orgullo el venir de la sierra a trabajar de la mano con los vallartenses, y sobre todo a tener ese acercamiento con ellos y con todo el distrito, con los 9 municipios que integran el distrito. Este fin de semana tuve la oportunidad de acompañar a mi amigo César Abarca en su presentación como precandidato aquí en Puerto Vallarta, y usted bien lo decía, había una gran cantidad de jóvenes, pero también había gran cantidad de personas priistas con experiencia, ¿verdad? Que ya han tenido pues toda una historia, toda una vida dentro del partido, y conjuntando esa juventud con esa experiencia, pues sin duda alguna vamos a tener muy buenos resultados. En este proceso electoral que se avecina, van a ser muchos los nuevos votantes, esos jóvenes, ¿verdad? Que sin duda están analizando qué es lo que mejor conviene a ellos. Y creo que el partido en esta ocasión está dando una muy buena apertura a los jóvenes y, por supuesto, a las mujeres. La participación de las mujeres en este proceso va a ser fundamental. Creo que ese es uno de los aspectos que debemos resaltar, ¿verdad? Ya lo había comentado, somos en este momento 5 mujeres presidentas municipales, aunque yo estoy de licencia en el estado. Y en una próxima administración habrá 63 aspirantes de los diferentes partidos, pero 63 mujeres presidentas municipales. Entonces, la participación de la mujer es fundamental. Creo que dentro del aparato productivo las mujeres impulsamos mucho este trabajo, este desarrollo. Pero también, además de trabajar, regresamos al hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de la familia y a fomentar los valores de los que hablábamos hace un rato con nuestros hijos. Yo creo que el tema anticorrupción, más que de un fiscal, depende también de la familia, ¿no? ¿Qué pasa con un hijo que ve que el papá le da dinero a un elemento vial para que no le levante una infracción, ¿no? Desde ahí ya estamos mal, estamos fomentando, y eso es lo que los hijos van viendo, y los hijos van creciendo en ese mismo tenor. Entonces creo que la familia, el desarrollo como núcleo integral es fundamental.
Bien, maestra, pues les queremos agradecer mucho su participación, a la maestra Violeta Becerra, al propio Roberto González, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, a Iván Bravo Carvajal, por si quiere hacer uso de la voz.
Aprovechando, digo.
Sí, adelante, Iván.
Escuchando ahorita al maestro, me viene a la mente en estos momentos la falta de congruencia de algunos precandidatos o que están haciendo mal uso de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
De los
de los recursos. Si no respetas la ley, no respetas muchas cosas.
O sea, eso,
cosas,
eso pues... yo creo que es falta de congruencia, ¿no? Uh-huh. Y, sí. Y mucho se ha atacado al partido que donde nosotros militamos en esa cuestión. Y ahorita es a diestra y siniestra dando sacos de cemento, tomando datos de las personas, pidiéndoles sus credenciales y todo esto. Y yo creo que algo por ahí vamos a hacer. Es en el caso del presidente, ¿no? Y en el caso de los diputados, pues la basura visual que tenemos en todos lados. De hecho, pegando algunas imágenes en árboles, ¿no? Atacando la naturaleza en lugares públicos, a diestra y siniestra.
Pues yo te voy a decir algo, Iván. Yo creo que más que hablar es actuar.
Efectivamente.
O sea, la gente ya está cansada de hablar. Mira, yo te voy a decir algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el partido de ustedes, el PRI. Este fin de semana, toda la semana pasada, escuchamos a nivel nacional la figura de Javier Corral Jurado. Javier Corral, un joven chihuahuense, lo conozco desde que él tenía 14 años, yo creo. Y él hizo una caravana de la dignidad. En esta caravana también fijó postura, hizo denuncias y habló fuerte y llegó a gobernación. Esto fue muy aplaudido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque él podía haberse quedado callado, como se quedaron otros gobernadores por no tener conflicto con el gobierno federal. Sí. Pero él dijo, ya basta, aquí es, esto está pasando, y emprendió esa acción. ¿Y en qué concluyó todo? En que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, lo vimos todos en cobertura nacional, dijo sí, los recursos que está pidiendo el gobernador se le van a entregar, se va a hacer esto contra el exgobernador César Duarte, y etcétera, etcétera, y bueno. Pero emprendió una caravana que le llamó de la dignidad con sustento, con elementos. Si este personaje político, Javier Corral Jurado, hubiera fundado su dicho en cosas sin sustento, no hubiera prosperado. Ahora, y lo traslado, digo, de una situación que se dio muy fuerte a nivel nacional a lo que ocurre aquí en lo local. Vamos a hablar de Puerto Vallarta, ¿sí? Si ustedes saben que se está violentando la ley electoral, ahí está la FEPADE.
Claro, claro.
Entonces, hay que darle su peso y su valor a las instituciones, ¿sí? Si ustedes están percibiendo o se están constatando, mejor dicho, más que percibir, que se está violentando tal o cual cosa, yo creo que es momento de actuar. Y es lo que quiere la gente.
Efectivamente.
¿Qué pasó y qué ha pasado en la historia de Puerto Vallarta? Sí ha habido saqueo, sí ha habido desvío de recursos, no ha habido entrega-recepción correspondiente como debe ser. No la ha habido. Y hay denuncias en la fiscalía que están esperando que alguien actúe. Pero, pues si no quieren actuar, entonces por eso yo creo que es muy importante, claro, que si ustedes en este momento dicen, está pasando esto, hay esto, hay lo otro, pues denuncien. Y ahí están la responsabilidad de las instituciones que deberán de actuar. Y si hay elementos, pues con todo, ¿verdad? Y si no, pues entonces mejor nos callamos.
Efectivamente. Efectivamente, por eso lo que vamos a hacer.
Muy bien, pues lo tomamos como un anuncio de que emprenderán acciones ante la violación de las leyes electorales.
Por supuesto que sí.
Nos vamos a pausa y regresamos para concluir.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos ya para finalizar, nos quedan unos minutitos y nos vamos a despedir con el mensaje de cada uno de los aquí presentes. Ya nos dijo aquí, Iván Bravo nos adelanta que van a emprender acciones ante la violación de las leyes electorales aquí en Puerto Vallarta. Esa ya es una nota, ¿verdad? Por lo pronto nos vamos con la maestra Violeta Becerra.
Yo quiero agradecerle la invitación, licenciada, en primer lugar, saludar, por supuesto, nuevamente a todos los militantes y simpatizantes, invitarlos a los militantes y simpatizantes de mi partido a que nos acompañen en la asamblea de sus servidores en la ciudad de Guadalajara, el sábado 10 a las 12 del día, donde estaremos pues consolidando ya lo que viene posteriormente, que es la candidatura. Muy agradecida con todos ustedes y sobre todo con la oportunidad que el partido me da de participar como mujer.
Muchas gracias y también desde luego qué bueno que como mujer está participando. Y yo quiero comentar algo sobre la maestra, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Lo que me da mucho gusto es que ella pidió licencia. Si voy a emprender y voy a hacer tal o cual cosa, debo de ser congruente. Así pidió es. Licencia y por eso está aquí. Vamos con Roberto González, también precandidato del PRI a la presidencia municipal de Puerto Vallarta.
Gracias, licenciada Susana. A mí lo que más motivado me tiene es haberme reencontrado con este priismo que estaba anhelando un proyecto distinto, que quiere oportunidades. Y sobre todo, ¿sabes qué, Susana? Que realmente en el PRI hay muchísima gente buena, gente honesta, gente con valores, gente preparada. Los malos, los que se han equivocado, afortunadamente, son los menos, son muy pocos. Nos ha impactado, sí, de manera importante, pero somos más las personas que vamos a hacer que esta percepción cambie con la sociedad. Agradezco a este prisma que me está brindando la confianza y con toda humildad les digo que los necesitamos para seguir construyendo este proyecto y entrar a la campaña con un alto nivel de competencia.
Y nos despedimos con el mensaje de el presidente del PRI, Iván Bravo.
Agradecerte, Susana, el espacio y saludar a todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido y recordarles que el día de mañana a las 8 de la noche en el auditorio Luis Donaldo Colosio tenemos la visita de nuestro precandidato a gobernador. Miguel Castro viene a visitarnos. Se ha recorrido todo Jalisco, los 125 municipios, y hoy nos toca a Puerto Vallarta el día de mañana. Y obviamente también recordarles lo del domingo. El domingo es la asamblea de delegados, donde ratificaremos a nuestro buen amigo Roberto como nuestro candidato para Puerto Vallarta.
Bien, pues ya empieza la actividad más fuerte y va de menos a más, así de que estaremos muy pendiente. Amigos del auditorio, para quienes nos dicen si vamos a invitar a otros partidos políticos aquí a esta mesa, desde luego que sí, estarán invitados todos los partidos políticos, como ya lo hemos estado en las primeras emisiones, donde cada uno de los partidos políticos, bueno, habló, fijó su postura sobre diferentes temas y acordamos en la mesa que conforme fueran teniendo ya a todos sus precandidatos, pasarían a todas las voces cuentan para irnos presentando y desde luego nosotros también seguir los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, que es pues darle la voz a todos, los mismos espacios, y por eso este espacio de todas las voces cuentan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias a Héctor Ponce en controles técnicos. Gracias a Manuel Flores, productor. Gracias. Irving Quijas en la transmisión de redes sociales. Gracias a Chepe Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan buena tarde, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.